Doctora Marta Lucía Zamora, secretaria del distrito en Bogotá, gracias por atendernos, muy buenos días.
Buenos días, Julio, y a todos y a los oyentes, un buen día.
Doctora Marta, usted sabe que yo la aprecio, la admiro, pero hoy sí no sé por dónde comenzar. Esto, aquí tienen un arsenal muy poderoso, así es de que prepárese, doctora Marta, comencemos. Daewoo. Sí. ¿Cuál es el cuento de Daewoo?
¿Qué es lo de Daewoo, perdón?
Juan Pablo.
Julio, pues la historia de Daewoo es una denuncia que nos ha llegado sobre una comisión que le habrían entregado a un personaje bien particular llamado Óscar Salazar y quien supuestamente tendría unos importantes nexos con el distrito. Lo que se habría confirmado a través de una carta que tiene fecha del año 2012... es que el representante de la Daewoo le habría entregado a este señor, Óscar Salazar, una comisión de éxito por la compra que hizo el distrito de las compactadores de aseo, de los vehículos compactadores de aseo, por 48 mil millones de pesos. La comisión es del 10%. Y lo que nos preguntamos es, bueno, esto suena bien para un negocio privado, pero en este caso al señor Salazar se le da la comisión por venderle esto al distrito. Esto, ¿qué transparencia tiene, doctora Marta Lucía?
Bueno, yo creo que lo primero, Julio, es decir que estoy aquí, estoy dispuesta a responder en lo que yo pueda y en lo que sea correspondiente con los documentos sobre cualquier cuestionamiento que ustedes tengan. Pero lo que yo siento, porque también me había llegado otro anónimo en el día de ayer, es un poco una cacería de brujas que se está presentando aquí en el distrito con denuncias que yo me atrevo a decirlo con todo el respeto que pueden ser hasta provenientes de los mismos funcionarios del distrito, aprovechando este último tiempo, buscando que desprestigiar en estos momentos cuando pues el ambiente político está para las elecciones. Pero no por eso no respondo, no por eso no doy la cara, no por eso no les presento a ustedes la realidad de estas cosas. Pero en relación con este caso de Daewoo, pues es una situación absolutamente ajena al distrito, que aparezca una supuesta factura de pago, además de por sí bastante extraña. Lo único que yo puedo dar fe, en lo cual participé y estuve presente para darle mayor transparencia a todos esos procesos licitatorios cuando son tan complejos, como el caso de las bicicletas, allí se presentó un consorcio en el cual pertenecía este señor Suárez, a un grupo, pues se hace el consorcio para con mayor fortaleza presentarse a la licitación. En ese caso se revisaron absolutamente todos sus antecedentes, llegaron esos mismos anónimos, tuvimos de presente que el señor en una oportunidad había sido condenado, creo que por un juzgado en Neiva, en el Huila, y posteriormente esa decisión, aunque fue confirmada por el tribunal, la Corte Suprema de Justicia la revocó y lo absolvió de toda investigación de carácter penal. Esto significa que dentro de los requisitos que existen para una contratación no es un antecedente, no se tiene como un antecedente penal que pueda inhabilitarlo como miembro de del consorcio. Toda esta situación se revisó, no existe ningún cuestionamiento, fue una licitación, todo el proceso licitatorio estuvo presente en la Procuraduría, incluso en las audiencias de adjudicación, cuando estas audiencias se suspendieron, fue a propósito de petición de la misma Procuraduría para revisar y para continuar ahondando en todos los temas. Finalmente se adjudica y en este momento no existe ningún cuestionamiento, ni ninguna demanda, ni ninguna situación que diga que algo se realizó de manera indebida. Ahora venimos a conocer pues esas facturas y ese tipo de situaciones ya estaban siendo, se pusieron y llegaron a través de anónimos, pero en ningún momento esto pues tiene un peso o una credibilidad para considerar que la licitación última, la de las bicicletas, pueda tener algún grado de afectación.
Listo, Juan Pablo. Entonces, Daewoo Chuleao. Chuleao,
sí, aquí yo tengo
San Juan de Dios,
sí,
Chuleao. Contable.
Listo,
Chulo contable. Es un punto y le hace el para arriba. ¡Pum! Chulito.
Sí, exacto.
Chuleao Daewoo.
Listo. Sí. Vamos. San Juan de Dios. Nos hemos enterado en las últimas horas, doctora Marta Lucía, de una decisión de la Superintendencia Notariado y Registro que estaría confirmando que la Fundación San Juan de Dios no podría vender el hospital al distrito porque no es el verdadero propietario de los predios, sino que estos son de la Gobernación de Cundinamarca. De hecho, también anuló la venta que se hizo en el pasado del edificio donde hoy funciona el Instituto Cancerológico por parte de esa fundación al Cancerológico. ¿Esto cómo deja el proceso de compra que se ha anunciado por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá de San Juan de Dios?
Bueno, Julio, esta situación dentro del proceso de expropiación que el distrito ya había empezado en el mes de julio, que inició con la con el decreto del señor alcalde a través del cual se manifiesta la urgencia, llevó a declarar nulo, a revocar el acto administrativo por el cual la Fundación San Juan de Dios le vende al distrito a través de una adjudicación todo el complejo hospitalario. Esta, al revocarse esta venta, era muy importante para el distrito ese acto, porque los recursos que estaban dispuestos, el CDP, o sea, el respaldo en recursos para esos efectos no existía para la expropiación. Entonces, al anularse esa venta, que eso nosotros lo hicimos hace ya unos días, lleva a que esos recursos pasen a ser la base de la expropiación. Luego de un avalúo, que también lo hizo la lonja de propiedad raíz, un experto de la lonja, el avalúo consideró que el hospital se ha valorizado, digamos, todos los predios han tenido, por el mantenimiento que el distrito ha hecho, las mejoras que se han hecho allí, un incremento de 4,000 millones de pesos. Ese avalúo hoy en día es de 150,000 millones de pesos y por esa razón los recursos pasaron a estar ahora del lado de la expropiación. Ya hicimos nosotros como distrito, el señor alcalde expidió el decreto, la resolución, la directora de la ERU, por medio de la cual se hace la oferta a quien aparece en el folio de matrícula inmobiliaria como propietario. Hasta este momento el folio de matrícula inmobiliaria trae como propietario a la Fundación San Juan de Dios. Nosotros no hemos sido notificados formalmente de ninguna decisión de la superintendencia. Tenemos conocimiento por medios que esa decisión ya fue tomada en el día de ayer. Sí. Y eso nos obliga a que una vez conozcamos esta decisión de manera formal, procedemos a realizar la oferta al gobernador.
Doctora Zamora,
momento esto nos afecta el proceso
de expropiación. Pero lo aplaza, ¿no lo corre?
No, nos corre porque sencillamente el liquidador, como ya se le hizo a él la oferta, él muy seguramente la va a rechazar por cuanto no es el propietario ya de acuerdo a la decisión de la superintendencia. Y procedemos de inmediato a hacer la oferta al gobernador. El gobernador dentro de su, pues existe una disposición, la ley establece un término para pronunciarse acerca de la oferta. Una vez él se pronuncie, pues continúa todo este proceso de expropiación, es decir, ya el decreto se registra en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Sur. Es decir, este procedimiento de la expropiación lo que hace es direccionarse de acuerdo a la decisión tomada por la superintendencia, genera una claridad en ese aspecto, pero no afecta para nada. Ahora bien, otras situaciones, por ejemplo, el cancerológico o el contrato de arrendamiento que se tiene o el comodato con el Instituto de Medicina Legal, serán también a su vez, digamos, adecuados a esta nueva situación, cediendo el contrato de arrendamiento, haciendo un otro sí al sí, comodato o un nuevo comodato, y lo mismo ocurriría con la legitimación de la venta al cancerológico, pero ahora por parte del gobernador.
Sí, doctora Zamora, cambiando un poquito el tema, ayer conocimos que el distrito celebró un contrato en julio por más de 400 millones de pesos con un abogado llamado Gustavo Adolfo Cuello Iriarte para que continuara con una demanda que la administración adelanta actualmente contra los operadores privados de aseo por la no reversión de la flota vehicular de estos al distrito. Lo que nos llamó la atención es que esta demanda ya llevaba casi todo el proceso adelantado por otro abogado de la empresa de acueducto Santiago Londoño. Entonces no se entiende por qué se le paga 400 millones a un abogado externo cuando ya un funcionario de la administración llevaba el proceso.
Bueno, a eso me refiero cuando hablo de estos anónimos, que este especialmente llegó a mi despacho y es la oportunidad, como les digo a ustedes, de aclarar todas estas situaciones sin ningún problema, porque existen los documentos y porque este es un deber de un servidor público de ser absolutamente claro en el manejo de los recursos. Efectivamente, no se trata solamente de un contrato para atender un tribunal de arbitramiento, sino son dos tribunales de arbitramiento. Esto significa que esto, el costo cada vez tiene una mayor claridad acerca del cobro de los honorarios, por cuanto no es uno, como lo dice en ese anónimo, sino son dos tribunales de arbitramiento. Las pretensiones de la demanda, de una sola de las demandas del tribunal, ascienden casi a los 4,000 millones de pesos. Igual en la otra, más o menos similar la demanda, lo que significa que nosotros, para efectos de los contratos de los honorarios de abogado, no solamente tenemos en cuenta que las personas cumplan estrictamente los requisitos, en este caso, tener todas las calidades, no solamente para conocer el litigio frente a un tribunal de arbitramiento, sino además de eso estar vinculado y estar inscrito en la Cámara de Comercio para esos efectos. Pedimos unas cotizaciones siempre de prestación de servicios a varios abogados que están en la misma categoría, lo que significa hacer un estudio de mercado muy serio frente a eso. De otro lado, como lo dice usted, especialmente en uno de los tribunales ya está siendo, digamos, está corriendo el término para los alegatos, en el otro está en la finalización de la etapa probatoria. Pero un tribunal de arbitramiento, su parte más fundamental no solamente es la presentación de los alegatos, sino el estudio posterior del laudo que profiere el tribunal. Esto significa que si no está de acuerdo la administración o existen razones que están expresadas en la ley, las causales determinadas en la ley, podría dar lugar a un recurso que se llama de anulación e incluso a una acción de revisión ante el Consejo de Estado. Esto significa que el proceso no termina solamente con la intervención de los alegatos, sino tiene precisamente otras etapas posteriores que un abogado debe atender. En este caso,
doctora Marta Lucía, perdóneme, sí. le interrumpo, escúcheme, pero es que hay una parte que yo no entiendo, y usted por supuesto no justifica la experiencia del abogado, la importancia que tiene este jurista a la hora de poder atender estos casos que son cruciales para el distrito, pero yo quisiera saber, el abogado que estaba antes, el del acueducto que mencionaba Oriana, Santiago Londoño, según nos explican, tiene más de 70 tribunales de arbitramiento en experiencia, reconocimiento en el sector infraestructura, contratos. ¿Por qué no dejar un abogado que no le cuesta más al distrito en lugar de contratar uno de 400 millones?
Yo creo que en eso hay una serie de valoraciones, y es que precisamente el doctor Londoño, sus calidades, no las pongo jamás en duda, conozco su trabajo y lo sé perfectamente, pero también a su vez él tiene una vinculación con el distrito, con la empresa de acueducto y alcantarillado, lo que significa una dedicación que no puede ser de manera exclusiva a uno de los temas más sensibles del distrito. Entonces, por esa razón, como les digo, la justificación de la prestación de servicios, previamente se ha hecho una cotización. Por ejemplo, tenemos aquí, lo tengo aquí en mis manos, todas las cotizaciones que en este momento se tienen y en las cuales no voy a decir los nombres de los abogados porque pues no sería lo propio, pero son alrededor de 580, 400 millones, 450 millones, 400 millones por los dos tribunales de arbitramiento, porque el doctor nos hizo la concesión de atender los dos tribunales de arbitramiento, el del IME y el otro tribunal de arbitramiento, lo que significa un costo mucho menor de lo que aparece en ese documento que ustedes tienen en sus manos. Estos procedimientos en el distrito están regidos por tablas de honorarios. Yo en eso he sido supremamente estricta y muy exigente, en la medida en que las personas que se vinculen a través de la necesidad de la prestación de un servicio, la cotización exista, el estudio de mercado, los honorarios de los demás abogados, la cotización que se realiza por parte de un estudio de mercado. Es decir, aquí jamás vamos a encontrar honorarios exorbitantes, honorarios que no respondan a unas necesidades estrictas y necesarias para atender determinados procesos. Es decir, aquí 200 millones por cada uno de los tribunales hasta la terminación, si es necesaria la presentación del escrito de anulación o incluso el recurso de revisión, está contemplado dentro del contrato que se firma con el abogado. En este momento, en el último de los tribunales, efectivamente que fue desfavorable para el distrito hace unos días, ahí estamos estudiando con los abogados la necesidad de un recurso de anulación y será presentado ante el Consejo de Estado. Es decir, no termina con los alegatos. Esto es una etapa que continúa ante el Consejo de Estado y por eso se requiere personas con la suficiente preparación y experiencia para poder atender casos como estos, especialmente de los tribunales.
¡Toros! ¡Toros! ¡Vuelven los toros a la Plaza de Toros de la Santa María! ¡Tres toros, tres! ¡Gran fiesta, gran! ¡Toros! ¡Toros!
ole. Matador, ¿qué tenemos?
El último chulo, Julio. La consulta antitaurina. Hace pocos minutos nos contaba Sol de la carta enviada por parte del Ministerio de Hacienda a la registraduría diciendo que no hay plata, no hay presupuesto para hacer la consulta. Y dice la carta a la registraduría, presenten un nuevo plan que sea un poquito menos costoso o busquen otros recursos. ¿Ay, qué va a pasar? ¿Qué se puede hacer desde la alcaldía, que es la gran promotora de esta iniciativa, doctora Marta Lucía?
Bueno, yo en el día de ayer, lo debo decir porque muy seguramente me vieron entrando al Ministerio de Hacienda, tuve una reunión con el señor ministro, con todo ese equipo de trabajo, revisamos las cotizaciones, llamémoslas así, los análisis de costos de una consulta por parte del señor registrador. Pues estos varían profundamente, en unos habla de 34 mil millones de pesos y en otro que nos llama la atención fue una respuesta de un derecho de petición, el señor registrador se refiere a 11 mil millones de pesos. De esos 11 mil millones de pesos, Julio, 8 mil corresponden a la biometría, o sea, a lo que es ese ejercicio en el cual la persona ingresa al sitio de votación, es identificada, pero esa identificación es una sola, porque luego la persona puede acceder a votar o por alcalde, o por un concejal, o incluso por la consulta antitaurina. Es decir, la biometría no puede contarse dos veces porque sería, ahí sí, un costo absolutamente innecesario. Por eso, al restar los 8 mil pesos de la biometría, quedaría un promedio de 2 mil millones de pesos. Estuvimos analizando con el señor ministro el artículo 33 de la ley 1757 y ese artículo refiere que cuando se trata de consultas de carácter territorial, aunque no es muy claro, pero se hace una interpretación absolutamente consecuente con los demás artículos de la ley, la consulta puede ser asumida en sus costos por parte de la entidad territorial. Ayer revisamos aquí en la alcaldía, los antecedentes que se tienen son el día sin carro, efectivamente la alcaldía cubrió esos costos, lo mismo que los jueces de paz y de reconsideración también los ha cubierto la alcaldía. Por esa razón, hoy tengo una reunión con el señor registrador a las 2:30 para plantearle esta situación, porque abrió el camino el Ministerio de Hacienda, que me parece muy importante, y abre el camino en la medida en que le permite al distrito asumir esos costos, prestar toda la logística que nosotros podemos hacerlo, y esto pues daría vía libre, a poder realizarla el mismo día de las elecciones. Entonces yo sé que la reunión de esta tarde va a ser muy importante, allí estaré con todos los argumentos, antecedentes y demás situaciones que le van a hacen ver al señor registrador que no es nada extraño, ni además hay un soporte legislativo y un soporte de antecedentes que el distrito puede asumir los costos de la consulta para que ésta se pueda realizar.
Alberto, independientemente de que usted esté o no esté de acuerdo con los planteamientos de la administración o de la doctora Marta Lucía, ¿usted me podría enumerar 5 ejecutivas del servicio público como esta señora?
No, es que esas soluciones distrito especial.
Se le mete a todos. Son toros, no, torea, viola, Alberto.
Todo, no, es que torea 6 toros, vale, todos los días.
No, pero super pila. No, para Bianca, Alberto, ¿no le mandaba la hoja de vida al señor Efromovich?
Sí, no solamente a Bianca, sino en general.
Sí, corte constitucional, registraduría, es sirve para todo.
Esa es la que más le gusta.
Sí, muy pila, muy muchas pila, gracias. Muy pila. Y siempre muchas pone gracias. La cara y aquí se le quiere mucho.
Gracias.
Doctora Marta, que perdone lo malo del cuestionario de hoy.
No se preocupen, como les digo, siempre estamos para atenderlos y para explicarle a todas las personas en qué se invierten los recursos.
Mañana más cuenta chistes.
Mañana otros 6 toros. Ah, Alberto, la gente está pidiendo otra vez a Juan Pablo que anuncie la corrida del domingo. Aquí está la banda sonora y la voz de don Fernando González Pacheco, nuestro gran comentarista de toros de siempre.